Seguimos en Tertulia, seguimos este martes con Casilda Echevarría, Yara Rodríguez, Leonardo Costa y Daniel Buquet. El Partido Nacional expresó ayer su profundo malestar y preocupación ante los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, que el pasado jueves, consultado por los periodistas a propósito de la aprobación de la ley que deja sin efecto buena parte de la ley de caducidad, y ante una pregunta específica sobre qué valor le asigna la Suprema Corte a los plebiscitos, a las consultas populares en esta materia, Van Rompuy dijo: los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías. Ayer, tras la sesión del directorio blanco, el senador Francisco Gallinal calificó de precipitadas e inoportunas las declaraciones de Van Rompuy. Gallinal, que fue el encargado de dar a conocer la posición del directorio, sostuvo que los comentarios de Van Rompuy no se corresponden con su investidura. No podemos aceptar que haga declaraciones de neto carácter político, coincidiendo con la bancada de legisladores del Frente Amplio respecto al manido argumento de que las mayorías se equivocan. Por eso, Gallinal reivindicó que el Partido Nacional defenderá la Constitución y el principio de separación de poderes que lamentablemente no han sido respetados por el presidente de la Corte. Según Gallinal, Van Rompuy es juez y no parte, y como juez y como miembro nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, debe abstenerse de realizar declaraciones políticas en cualquier circunstancia. El presidente de la Corte debe actuar con imparcialidad, serenidad, sin prejuzgar y cuando es llamado a pronunciarse, no en plena polémica pública sobre temas tan delicados, agregó Gallina. ¿Qué dicen ustedes? Este es otro tema que lleva días arriba de la mesa, ahora tiene esta nueva derivación.
A ver, yo desde el punto de vista conceptual estoy de acuerdo con Van Rompuy de que los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución son derechos como tales, y así la mayoría entienda de que no corresponden, si están consagrados en la Constitución, son inalienables y por tanto merecen el respeto de la Suprema Corte de Justicia. Esto dicho conceptualmente. Es más, la vieja tesis rusoniana de la voluntad general dice que bastaría la voluntad general para que los derechos individuales podrían verse opacados. Yo creo que eso no es así. Yo creo que cada individuo vale por sí, y en la medida que haya un derecho a proteger, que haya plebiscitos, no haya plebiscitos, que haya leyes o no haya leyes, en la medida que son derechos naturales, merecen su protección.
Ahora, en este caso concreto, porque estamos en una situación concreta.
Pero lo pasa que a él le preguntan, quiero interpretar como le hicieron la pregunta. Le preguntan, ¿usted cree que cuál es el valor de los plebiscitos? Y él contesta. Lo que contesta, diciendo que los derechos humanos están por encima de las mayorías circunstanciales. Si lo dice en ese ambiente, yo estoy 100% de acuerdo y ratifico conceptualmente con él lo que dice. Si lo dice metiéndose en la campaña electoral, creo que se extrapoló. Yo no estoy en la cabeza de él, parece que...
campaña electoral no hay.
La campaña política. En el tema político, me equivoqué, perdón. En el tema político de acompasado por lo que en su momento también dijo Tabaré Vázquez o el Frente Amplio.
Él dice, los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías, son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías.
Totalmente de acuerdo jurídicamente.
En primer lugar, los derechos naturales, lo que es el concepto del jus naturalismo, no abarca solo los derechos de las minorías. Eso en primerísimo lugar. El concepto del jus naturalismo es justamente otro, y es que todos los seres humanos tienen determinados derechos y tienen derecho a ser protegidos en esos derechos, como es el derecho a la vida, en mi opinión, desde el momento de su concepción, como es el derecho a la propiedad y todos los otros que establece la Constitución. Eso en primerísimo lugar, no es un tema de las minorías, el tema de los derechos humanos. En segundo lugar, ¿cuál es el concepto de la democracia? El concepto de la democracia justamente es que gobiernan las mayorías en respeto de las minorías. Pero dentro de un orden jurídico dado. Si no, eso no es democracia, sino que es anarquía. Entonces, un miembro de la Suprema Corte de Justicia debe atenerse a lo que es el derecho, el orden jurídico vigente. Más allá de su concepto sobre el jus naturalismo o el positivismo, él tiene que estar atento a lo que las normas jurídicas dicten. Y las normas jurídicas las dictan los representantes de las mayorías o, en el caso de la derogación o no de los plebiscitos, la propia ciudadanía en voto directo. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta los jueces y la Suprema Corte de Justicia en particular.
Me permitís que hacerla, sí. Pero justamente la función de la Suprema Corte de Justicia es analizar la constitucionalidad o no de una ley.
Ante un hecho concreto, ante y hecho esto concreto. No es ante un hecho concreto. No,
bueno, pero la pregunta concreta es, yo sinceramente por eso digo, creo que si él se metió en la discusión política, cometió un grave error. Si lo dice desde el punto de vista conceptual, estoy totalmente de acuerdo con él, aun si la mayoría se opinaran. Suponete el tema del aborto, que es un tema muy munido y para sacar el tema de derechos humanos. Si una mayoría...
Si eso no es un derecho humano.
No, de los si derechos humanos
vamos a
concretos.
Hablar sobre otro tema.
Pero quiero tener este argumento porque creo que a veces sirve cuando uno saca el tema derechos humanos en cuanto a torturas, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decir es, si un plebiscito votara que el aborto es legal y yo me siento dolido con esa situación o no la comparto porque creo que es a partir de la concepción y planteo la inconstitucionalidad de eso, a pesar de que fue una mayoría, a pesar de que fue un plebiscito, yo creo que tengo derecho a hacerlo y desde el punto de vista de mi derecho, me importa muy poco lo que piden las mayorías.
Pero, perdón,
porque esa es mi concepción de derecho.
Vamos a dejar que termine, Leonardo. Entonces
creo que en ese sentido, y aplicando esa lógica jurídica, creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, comparto su razonamiento. Ahora, si se metió en el tema político, la erró.
Pero no, pero él tiene que, suponete el caso que tú decís del aborto, y tú presentaras un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad, él sí podría decir si es constitucional o no, pero justamente contrastando la norma nueva con la Constitución de la República. Él no puede pasar por arriba de las normas vigentes.
Tú dices que prejuzgó.
Exactamente.
Pero es otro tema.
No, pero no es otro tema. No es otro tema, porque aunque prejuzgara, tiene que hacerlo de acuerdo a las normas vigentes.
Casilda, el tema es así. Acá lo que estamos viendo es si son adecuadas ahora las declaraciones del Partido Nacional, porque lo que hizo Emiliano fue leer lo que dijo en nombre del Partido Nacional el senador Gallinal. Y el senador Gallinal dice que son precipitadas e inoportunas las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, pero viste que yo nunca voy a las personas, yo prefiero discutir conceptualmente.
Está bien, pero es que esto es un concepto.
Es el pronunciamiento del Partido Nacional.
O sea, ¿es precipitado? Yo creo que no, porque la opinión que está dando él es una opinión de fondo y jurídica y aclara, después veremos cada caso, caso por caso. Ahí habla el presidente de la Suprema Corte, verá caso por caso y son 5, votarán, ganará la postura de Van Rompuy o no ganará la postura de Van Rompuy. Yo creo que la opinión que él dio fue una opinión jurídica. Cuando él dice que los derechos humanos no pueden ser potestad de las mayorías, no es que haya repetido lo que dijo Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez dijo lo que también es un concepto jurídico, no dijo nada político. Cuando dijo eso, dijo basándose también en una teoría jurídica.
No,
que es la de Van Rompuy.
Religiosa, no. Tabaré Vázquez citó a un papa, si yo no
sí,
me
citó,
equivoco.
Citó
por
al
lo
papa,
tanto, se basó en una visión religiosa, católica en particular.
No, que haya repetido lo que dijo el Papa. Bueno,
nuestra, no lo hace católico.
En realidad,
me parece,
nuestro
no.
derecho.
Se basó
en declaraciones
católica.
De un Papa. Es la doctrina. No, sí, jurídica. Es cierto. Pero es jurídica también, caramba. Nuestro derecho también tiene una base del derecho canónico.
Tratando de bajar a tierra, dice Van Rompuy, los derechos humanos son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión
de las mayorías. Claro, es
eso,
una postura jurídica.
Está bien, pero aplicado a este caso, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir sobre los plebiscitos que hubo acá en Uruguay sobre este tema?
Quiere decir eso, que puede una ley, porque además Casilla dice que tiene que respetar el derecho. Bueno,
el orden jurídico vigente.
El orden jurídico vigente es la ley que fue aprobada, todavía no está promulgada, supongo.
Sí, está promulgada, sí. El viernes pasado, 18.000.
Entonces, la ley que ahora se aprobó, Van Rompuy tendrá que respetar la ley.
Exacto.
Bueno, verá si esa ley está en contra o no con los preceptos constitucionales. Eso es lo que le va a tocar a él como miembro de la Suprema Corte de Justicia.
Me parece que estamos enterando las cosas. Acá le preguntaron por los plebiscitos. ¿Qué quiere decir el criterio aplicado a los plebiscitos?
¿Puedo? Claro, él desconoce la voluntad popular, emitía en un plebiscito. Bueno, pero la desconoce en una base jurídica, una teoría jurídica.
El presidente de la Suprema Corte, estuvo presente integrando la Suprema Corte en los fallos que declararon inconstitucional la ley de caducidad, seguramente tenía en mente el argumento, o uno de los argumentos en todo caso, que justificaba que la ley de caducidad fuera inconstitucional, a pesar de ser una ley que se votó de acuerdo a los procedimientos correspondientes, y a pesar de haber sido refrendada en un referéndum, y haberse mantenido incólume a pesar de que un plebiscito de reforma constitucional pretendía por esa vía anularla. Entonces, yo no creo que esté prejuzgando nada, sino que está post-juzgando, porque ya se pronunció al respecto. A mí lo que me molestó de la declaración...
¿Qué es lo que quiso decir entonces sobre esas consultas populares?
Quiso decir que esa es su opinión, que el hecho de que la ley esté, por más que esa ley esté refrendada popularmente, no le cambia en lo más mínimo su inconstitucionalidad, porque esa ley viola derechos humanos elementales que están consagrados en la Constitución y que, por lo tanto... viola la Constitución. No es el único argumento. Yo tampoco leí esos fallos detenidamente, ni soy jurista. Entiendo que hay otros argumentos que hacen inconstitucional a la ley de caducidad. Pero el argumento que está exponiendo es un argumento que ya debe haber utilizado con anterioridad, que no entiendo que sea inconveniente anunciarlo públicamente, porque no se está pronunciando frente a posibles recursos de inconstitucionalidad de esta
de la nueva ley
que acaba de ser aprobada. Y además, tampoco interviene en el debate político, porque el debate político terminó el jueves. Porque el jueves se aprobó la ley, el viernes de mañana fue promulgada por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia. Y justamente las declaraciones de Van Rompuy son posteriores, es decir, está fuera del debate político. Lo que pasa es que acá el sistema político actúa, esto es exactamente paralelo a lo que hablamos en el bloque anterior. A los que no les gustan las declaraciones de un jerarca van a decir que es un desastre, van a escandalizarse con el asunto. En este caso no sé por qué no piden la renuncia, porque si tiene que renunciar Pablo Álvarez, con más razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que claro, como no tiene ningún superior jerárquico, tendrá que echarse a sí mismo.
Por suerte es un poder independiente del Estado.
Claro, tendrá que echarse a sí mismo, pero en definitiva, es otra vez una posición compartible y discutible, que tiene todo el derecho de hacer, y que es...
según la opinión de Van Rompuy, no debieron haberse realizado ni el referéndum ni el plebiscito, ninguna de las dos cosas.
Para mí
ahí estaba en juego una decisión sobre derechos humanos que no puede estar supeditada
a las
mayorías.
Pero
¿quién lo resuelve si no son las mayorías? ¿Entendés? En un juego democrático los que resuelven son la mayoría.
Yo estoy de acuerdo,
allá de los conceptos generales que ojalá se respeten en las democracias.
Claro.
Pero si no, ¿quién es el iluminado, en las palabras de Vázquez, quién es el iluminado que puede determinar si las mayorías tienen o no razón?
En este caso,
Yo creo que es diferente justicia. El argumento de Emiliano. Es decir, tu argumento es decir, las mayorías resuelven si mantienen o no tienen una ley, no tengo dudas. Ahora, si esa ley viola o no viola ciertos derechos inalienables, a mi juicio, no la transforma en constitucional, como así tampoco a mi juicio el hecho de que los otros días se haya votado por mayoría una ley, la transforma en constitucional. Es decir, yo creo que la prescripción retroactiva de los otros días me parece totalmente inconstitucional. O sea, yo creo que el derecho existe para las minorías. La razón de ser del conflicto jurídico es resolver conflictos de la minoría. Y proteger a la minoría de esas mayorías. Porque también, es decir, el hecho de que una mayoría haya votado en dos plebiscitos es un argumento político, y que yo comparto que de pronto el Frente Amplio no debió haber hecho lo que hizo en la ley de los otros días. Pero eso no tiene nada que ver con los jueces y con el razonamiento jurídico del conflicto jurídico concreto que se puede dar entre el dilema de que una mayoría plebiscitaria dijo una cosa, y yo como integrante del sistema judicial entiendo que si aún se está violando un derecho humano, estaría mal. Por ejemplo, pasa con la pena de muerte y con otros temas que son temas apasionantes para los abogados.
Aclaro que yo formulé estas preguntas a propósito de qué fue lo que quería decir o qué implicaba el planteo del doctor Van Rompuy en estas circunstancias, porque francamente me quedaron dudas. Creo que la frase fue demasiado breve y dicha a las apuradas en una conferencia de prensa improvisada, y a partir de ella se ha despertado una enorme polémica, y por eso me parece que sería bueno que el doctor Van Rompuy fuera un poco más específico, detallado en su razonamiento. Hemos intentado la entrevista y la respuesta que obtuvimos es que por ahora no va a formular más.
¿Me permitís solo una cosa? En el Parlamento el jueves y viernes pasado, un evento que organizó el CERTAL, que es un centro latinoamericano para telecomunicaciones, donde se discutió medios y justicia, uh-huh. y había un magistrado de Chile, un magistrado de Argentina, estuvo también Chediak, y se discutió justamente de si los magistrados debían o no debían pronunciarse más allá de sus sentencias. Uh-huh. Y yo creo que pueden pronunciarse más allá de sus sentencias. El gran problema es cuando se pronuncian a boca de jarro en una entrevista. En Estados Unidos, por ejemplo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, cuando quieren hacer teoría jurídica, más allá de hacerla en sus propias sentencias, lo hacen a través de conferencias. Yo creo que estaría bueno que en ese sentido, me parece sí un poco inoportuno, que uno responda a boca de jarro como si estuvieran lo estuvieran entrevistando el Naro Fole para ver qué pasó con el crimen. Me parece que ahí es donde quizás falló el integrante de la Suprema Corte de Justicia, no en su razonamiento, que lo comparto. Y es más, y quiero decir una cosa más, no comparto que esta ley que se aprobó sea constitucional, porque estoy en otra discusión.
Un apunte más para cerrar el tema. Desde la audiencia, Oscar nos advierte que el doctor Van Rompuy no va a estar en la Suprema Corte cuando se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que eventualmente se presenten. ¿Por qué? Porque se retira en el mes de febrero.